Bueno, hay una de las polémicas del año que sigue girando, que todavía no está cerrada. Lo conversamos incluso con el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, cuando nos visitó acá en el piso. Pero todavía hay capítulos de la saga y tiene que ver con la situación en la que quedó el boliche Sense ex Las Palmas, que había anunciado su apertura para el mes de julio, si yo no me equivoco y no recuerdo mal. Finalmente, luego de una larga secuencia de episodios, de idas y vueltas, el lugar fue clausurado y nunca pudo abrir sus puertas. Vamos a conversar esta mañana con el dueño del local, del emprendimiento, Nicolás Bahamonde, que nos atiende muy amablemente. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Diego y Daniela te saludan.
Hola Diego, hola Daniela, buen día.
Buen día. Bueno, la idea es conversar acerca del estado de situación, del trámite por la apertura de Sense. Entendemos que hay un pedido de informes a la municipalidad, sabiendo que el emprendimiento gastronómico bailable que intentan abrir, donde funcionaba Las Palmas, se encuentra en la misma nomenclatura catastral que otro tipo de emprendimientos similares que están habilitados, y entonces la idea es conocer cuáles son los motivos por los cuales a unos sí y a otros no.
A ver, es lo mismo que intento saber yo. A mí me siguen pidiendo papelería, me siguen pidiendo cosas. Lo último que se presentó fueron los planos actualizados que me solicitaban. Una vez presentados los planos, después me pidieron un informe de agrimensura. Una vez que presenté el informe de agrimensura, me pidieron los libre deudas correspondientes que los presenté. Después me solicitaron un informe estructural de cálculos estructurales que realizó un ingeniero civil y se presentó. Una vez que se presentó todo eso en obras particulares para la aprobación de los planos, me informaron de que tiene que ser tratado en principio por la UTG porque estoy ocupando el 100% de construcción, el 100% del lote. Nosotros propusimos hacer toda una terraza para ese lugar, así no se ocupaba porque en teoría la reglamentación es de que se debe tener todo un espacio verde con absorción por la lluvia. A raíz de eso después me piden de que sí o sí tengo que tener estacionamiento para el lugar. Se consigue un lote en cercanías del lugar para que la gente pueda estacionar. O sea, a medida que me van pidiendo cosas, yo se las voy solucionando como para poder de una vez por todas terminar de registrar los planos que es lo que quieren. Uh-huh. Eso no es un inconveniente porque cada planteo que me hacen, obviamente uno le busca la solución y se las voy llevando. Lo que a mí me llama la atención es de que a mí me piden absolutamente todo y al resto no. Porque si vamos a los mismos locales que hoy por hoy están funcionando, no cuentan ni con espacio verde, no cuentan con estacionamiento. O sea, llega un punto que vos decís, a mí me aplican todo el rigor de la ley, que no está mal y me parece perfecto. Ahora, ¿y el resto?
Tengo una pregunta, Nicolás. Te hago un par de preguntas incómodas que, si tenés ganas, me las respondés, pero que igual son cosas que giran en el aire alrededor de toda esta polémica que se ha generado con la apertura de Sense. ¿Ustedes son conscientes que el lugar físico en el cual intentan abrir el comercio es un lugar que está envuelto en una polémica judicial con la desaparición de una persona? ¿Puede que tenga que ver con esto también? Digo, con la historia que tiene Las Palmas y siendo que todavía sigue sin esclarecerse la desaparición de Sergio Ábalos.
A ver, en principio no, para mí no son preguntas incómodas. En cuanto a la desaparición de Sergio Ábalos, yo lo dije siempre, creo que la justicia nos da una respuesta a todos con respecto a eso. Con respecto al lugar específicamente, la justicia no tiene nada en contra del lugar. Es más lo que se habla que lo que ha aportado la justicia. Seamos realistas que ese lugar estuvo abierto hasta antes de la pandemia. Se cerró por pandemia. No es que el lugar estuvo cerrado por orden judicial o porque la justicia así lo determinó. todas las diligencias que tuvo que hacerse en su momento en el lugar se hicieron. Posteriormente a eso, el lugar después siguió trabajando como siempre. O sea, yo no estoy en contra de que si se necesita algo del lugar, quieren saber algo del lugar, y la justicia sí lo determina, estará a disposición, obviamente, como siempre. Eso no creo que pase, no creo que pase por ahí el problema de que no me dejen abrir o me pidan todo. Vuelvo a reiterar con la papelería que me piden. Me parece perfecto que me pidan la papelería y que todo esté para tranquilidad no solo de la municipalidad, sino para tranquilidad mía también. O sea, yo no quiero hacer nada que no corresponda. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es de que se rige toda la ley únicamente conmigo y al resto no. Entonces ahí es donde uno se siente en desigual de condiciones, porque parece que la ley es para uno, pero para otros no. Y entonces vos decís, ahí es donde uno no logra entender cómo funciona todo esto.
¿Cuál es el rol que cumple Pedro Nardanone en el emprendimiento? O sea, ¿tiene alguna relación o es simplemente el dueño del lugar? Pregunto, porque también se me ocurre que puede llegar a tener que ver con alguna cuestión de larga data que tiene que ver no con CENS, sino con la historia de Nardanone, también con la municipalidad. ¿Es posible?
A ver, él es el dueño del lugar, únicamente. Después, con respecto a todo este proyecto, él no tiene absolutamente nada que ver.
O sea, vos le alquilás el lugar.
Sí, en realidad lo que se arregló fue un comodato, que también en su momento fue cuestionado. Yo cuando fui a ver el lugar estaba bastante destruido, porque estaba en esas condiciones, estaba destruido. Obviamente, porque estuvo un año y medio cerrado, una instalación tan grande, y aparte porque no coincidía nada con el proyecto que yo quería hacer. Entonces la propuesta fue que hacer un comodato, que yo le reparara todo el lugar, yo le mostré que era lo que yo quería hacer en el lugar, una vez que yo pudiera habilitar el lugar, poder sí ahí hacer un contrato de alquiler. No hacer un contrato de alquiler antes, porque obviamente de forma de pago serían las remodelaciones y las cosas y las mejoras que yo hice. Por eso es que se generó en principio un comodato. Pero en cuanto a la relación de Pedro con CENS, no es más que él es el dueño del predio, pero no tiene nada que ver con CENS.
Nicolás, ¿cuál es el estado de situación de la gente que tenés trabajando en, digo, ¿hay empleados de CES o has interrumpido la relación laboral con la gente hasta tanto se solucione el tema de la habilitación?
No, en realidad nosotros habíamos hecho entrevistas de trabajo y le íbamos a dar trabajo a la gente. No se logró nunca hacer un contrato de laboral entre la gente porque nunca tuvimos la habilitación. Al no tener la habilitación,
¿cuántas personas estaba previsto que puedan trabajar en este lugar?
Directamente había alrededor de 60 personas. Después el resto de las empresas, obviamente, están, llámese empresas de limpieza, empresas de seguridad, o sea...
¿Iba a tercerizar todo eso?
Sí, obviamente.
Le consulto porque en un momento me recuerdo que habían revisado un bloqueo sobre la calle... Bueno, para pedir celeridad respecto del esclarecimiento de esta situación, porque estamos hablando acá de que usted está denunciando un trato desigual porque los informes acústicos fueron entregados entonces, los informes de seguridad fueron entregados, el impacto ambiental también ya está listo. ¿Qué tipo de respuesta espera con esta denuncia que está realizando Nicolás? Porque se entiende sí que si ya está todo listo, debieran de darle la habilitación. ¿Cuál es la instancia legal en la cual se encuentran? Para ver si
no, legalmente, otra de las cosas que me ha pasado, ayer, sin ir más lejos, porque a mí me dieron de baja el trámite que yo había iniciado, uno de los argumentos que municipalidad había puesto es que en el informe de seguridad e higiene que yo presento, el técnico informa de que hay una capacidad mayor de gente para bailar que la capacidad que yo tengo para la gente, para los comensales. Uh-huh. Entonces, a raíz de ese informe, ellos determinan de que el lugar es bailable y no es gastronómico bailable. Donde en ningún lado dice de que yo tengo que tener un 50 o un 50, o habla de porcentaje. Obviamente se corrigió, se pusieron más mesas para que sea mucho más equitativo. Resulta que después estoy viendo declaraciones a donde el mismo, el dueño del CEO, Diego Diraola, el dueño de Mood, en declaraciones que hace, creo que al diario Río Negro hace un tiempo atrás, declara exactamente lo mismo que yo había puesto, que el técnico había puesto en el informe. Y entonces ahí es donde yo vuelvo con la parte desigual. Cuando él declara eso, su lugar sí es gastronómico bailable. Cuando yo declaro lo mismo, mi lugar no es, solamente bailable. ¿Sí? Por eso vuelvo a reiterar. Porque también ayer creo que salió un artículo, no es en contra de Mood, no estamos, no es una pelea. Lo que uno, lo que uno se pone molesto, porque no es, la situación no es pareja para todos.
Claro. Sí.
Sí, más lejos, como te contaba, a mí me obligan a tener un espacio verde.
¿Por qué?
El espacio verde de los otros locales,
porque
dice que la reglamentación es así.
Pero la reglamentación tiene que tener un fundamento. ¿Por qué le pidieron un espacio verde?
No, es lo que dice la normativa vigente. Tiene que haber un espacio verde en los locales de este tipo, digamos.
Exacto, para la absorción del agua, por una cuestión... Bueno, tienen mil informes técnicos, pero claro, a mí sí me lo exigen. Y el espacio verde de los locales que están en el centro me piden módulos de estacionamiento de forma obligada. Y los módulos de estacionamiento de los locales del centro... Entonces parece que toda la reglamentación solamente está apuntada para con nosotros. Ahora, ¿y el resto de los locales? Yo, sin ir más lejos, el día viernes pedí un informe que me den el expediente de los locales del centro. Estamos a miércoles y no logro hacerme esos informes. Porque quiero saber qué estoy haciendo mal yo, que no puedo abrir, teniendo todo, y qué tienen de bien ellos, que sí, por hoy pueden trabajar. Evidentemente algo en el informe tiene que haber, pero no logro que obras particulares me den los informes.
¿Tienen claro, en cuanto a la estrategia legal o jurídica, qué pasos a seguir para intentar que la justicia se expida? La justicia ya, en todo caso, acompañó la decisión de la municipalidad e incluso clausuró SENS, ¿no? De hecho, creo que hay una multa, confirmame si es así, que tuvieron que abonar por haber violado la clausura. Pero te pregunto si en adelante existe expectativa de poder revertir la situación y hasta dónde tienen disponibilidad de insistir.
A ver, yo voy a, como siempre, a cumplimentar todo lo que la municipalidad me pide hasta el último papel. Que dicho sea de paso, no me falta mucho. Yo tengo entendido que si no es hoy, será mañana, ya los planos en obras particulares quedan registrados. Terminado eso, no hay mucho más para pedirme porque ya todo el resto de la papelería la tengo. Así que no hay mucho más que eso. En cuanto a la multa, lo había hecho el juzgado de falta, que me habían clausurado por algo que no había hecho. Ellos me clausuraron por si yo llegaba a abrir, cosa que nunca sucedió. Y también en cuanto a la multa se apeló, así que se presentaron todos los informes, se apeló, así que también había un periodista también en un diario donde había puesto condenados y cosa que no fue así, porque obviamente yo tengo mi derecho a defensa, se apeló y hoy está en otra instancia, así que hoy por hoy tampoco está firme eso. Y en cuanto a lo judicial, estamos, como te digo, estoy viendo, quiero ir a pedir los planos de nuevo del resto de los locales, pero ya lo voy a hacer con un escribano, porque quiero dejar asentada la respuesta que me dan. Y después, bueno, veré con los abogados cómo continuar, pero son dos caminos distintos. Uno es el trato desigual que yo estoy teniendo, y otro es continuar con la papelería que a mí me piden, que reitero, no estoy en desacuerdo con la papelería que me pide. Me parece perfecto, me parece correcto, y seguiré trabajando, porque si me van a seguir pidiendo cosas, seguiré cumplimentándolas. Eso no es el problema. O sea, son dos vías distintas. Yo no voy a dejar de presentar todo lo que la municipalidad me pide. Pero por otro lado, sí quiero investigar el por qué la diferenciación de un comercio con otro.
Está claro. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto. Es un tema que venimos siguiendo de cerca desde que empezó la secuencia de episodios, de idas y vueltas, de polémicas, y seguramente así será hasta que finalmente se termine solucionando se cierre la polémica y se termine definiendo por sí o por no si finalmente SENS va a poder abrir sus puertas. Así que ya muchas gracias por el contacto con Río Negro Radio.
No, por favor, a disposición de lo que necesite.
Muchas gracias. Sí. Estábamos en línea con Nicolás Bamonde por la polémica, sí, de esta apertura que al final todavía no se ha dado desde SENS. Quienes, por supuesto, los hemos entrevistado en distintas ocasiones, lo hemos abarcado desde múltiples perspectivas para poder conocer qué es lo que sucede en cuanto a la apertura de este local bailable, sí, donde Bamonde asegura que ya están entregados todos los informes y está denunciando el trato desigual. Siendo las 9 de la mañana con 4 minutos, nosotros ingresamos en la segunda hora de Voz al Aire, así que te invitamos a que te quedes escuchando Río Negro Radio, 90.9 en Neuquén, 91.9 en la ciudad de General Roca.